un auténtico redoble para recibir a mis tertulianos de los viernes, a los que estoy encantada de saludar. Después de este periodo vacacional que hemos tenido, que se nos ha hecho tan corto, pero que bueno, en fin, yo creo que ha cundido. Cristina Alberdi, buenos días.
Buenos días, Eli. Feliz año nuevo.
Feliz año. Te ha cundido a ti lo de las vacaciones,
mucho,
¿no?
Mucho, muy bien. Muy a gusto y muy tranquila.
Muy familiar.
Muy familiar,
tú
sí.
Tienes familia
muchísima
para reventar.
Familia.
Vamos.
Entonces siempre son muy familiares, pero a mí me gusta mucho.
Muy bien. Bueno, pues ya estamos aterrizados en el 2015.
Ya estamos.
Y vaya aterrizaje además, ¿eh?
Sí.
Bueno, atención, que
tremendo.
Vamos a tener mucho que comentar. Don Inocencio Arias,
hola.
Muy buenos días.
Hola.
Usted empieza el año debutando casi en el cine, ¿no?
Amo a mis semejantes más que antes de Navidades,
¿ah,
excepto
sí?
A algunos semejantes.
Bueno, también suscribo completamente, ¿no?, que decía Chencho, que estas cosas hay que contarlas, que estás trabajando en otra película. Pero tú tienes ya un currículum, bueno, cinematográfico importante.
Yo, modestia aparte, me debo a mi público, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, si los directores me llaman y me dicen, es que la gente está, hombre, ansiosa, exagerado, pero es que
se te echa de menos,
se
claro.
Se regocija cuando te ven, pues entonces yo tengo más remedio que, a veces sin cobrar, pues no tengo más remedio, es que... Hay un deber artístico de los que estamos en el mundo de la farándula.
Sí, sí. ¿En cuántas películas has aparecido?
Pues yo creo que he hecho unas 13.
Pero bueno,
pero qué maravilla.
Pero es que esto es mucho más que otro, que uno que tiene los premios Goya, vamos.
Muchas de ellas en papelitos cortos, pero en fin.
Bueno, bueno, oye, en fin, pero con frase.
Hombre, por amor, si no, no voy.
¿Tú solo y figurante? No, 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 no.
Oye, tengo un pasado, hombre.
Hombre, claro. En esta que estás en rodar, porque estás participando en una, ¿tienes frase, párrafo?
Sí,
incluso
tengo
escena.
Unos 5 o 6 párrafos, 2
escenas.
Oye, qué pues, bien.
Tiene un mérito, ya nos contarás con tiempo cuando se estrene.
Y esta es de mis cortas.
Bueno, bueno.
Se llama Chicas Paranoicas.
¿Cómo?
Chicas Paranoicas.
Chicas Paranoicas se llama.
¿Y quién es el director?
El director es un novel en el largometraje, un abogado, que ha hecho varios cortos, algunos de ellos premiados, y este es su debut, y entonces me pensó que el papel, un papel que tenía, me iba como anillo al dedo, y que mis fans iban a quedar satisfechas.
El papel, perdona, ya avanzamos todo.
Yo soy
todo,
el director de una agencia de modas, de maniquíes, etc.
Y te va como anillo al dedo, ¿no?
Perfecto,
perfecto. Bueno, en fin, que estas cosas pasan. Ya saben ustedes que con mis tertulianos puede ocurrir cualquier cosa.
La vida es sorprendente.
La vida es muy sorprendente. Bienvenido, Chencho. José María Álvarez del Manzano, muy buenos días.
Buenos días y feliz año, Eli.
Feliz año. ¿Tú has aparecido en alguna película alguna vez? Claro, ¿te has hecho
cameo? Una con Chencho.
Pero bueno.
Qué bueno. Estamos aquí rodeando actores.
Perdona, ¿y de qué hacías tú en aquel momento?
Pues yo hacía de presentar de un combate de boxeo desigual y Chencho era de la banda de los malos, que habían secuestrado a mi boxeador.
Sí.
Hay que reconocer que no podíamos reírnos más.
Sí, exacto. Se llama
Loki
6.
Loki 6, bueno, pero por favor.
De Sumer.
Voy a buscar yo este documento gráfico.
Muy divertido. Y se ha puesto por la televisión.
Se ha puesto varias veces, sí. Y ahí tengo yo un papelito que es un poco largo, sí.
Sí, pero era un gáster malísimo.
Un gáster malísimo, sí.
Malísimo. Que iba con su pajarita, yo recuerdo perfectamente. Sí, nos poníamos nerviosos.
Un traje blanco, sí.
Cristina, tú nada, ¿no? No has aparecido nunca.
Yo una vez
un cameo.
En una película de Juan Caño, que además parte se rodó en mi casa, y al final aparecíamos las 3 abogadas del despacho en un entierro, me parece, con unos sombreros. Pero no me acuerdo muy bien. La protagonista era Marisol.
Ah,
y no me
mira.
Acuerdo muy bien de la trama. La trama no la recuerdo, pero sé que acabamos en un cementerio con nuestras mejores galas.
Bueno,
era un cameo que se llama, ¿no?
Y yo intervine sin querer en una película de Torrente.
¿Cómo sin querer?
Porque estaba
él
rodando la película. Y entonces estaba siguiendo a una de sus actrices que llegaba a IFEMA. Y en IFEMA yo estaba esperando la llegada, no sé si era de Reyes, de alguien. Entonces llegó esta señora y me saludó. Yo como tantas le saludé, siguió. Y
te filmaron.
Y eso aparece.
Como cuando llega el pequeño Nicolás, a la mano cruzada.
Bueno, me encanta. Oye, pues yo hice un cameo también en una película, con frase con Victoria Abril, ¿eh?
Hombre,
cuidado,
también.
Yo he debutado en el cine con Victoria Abril, haciendo de mí misma.
Ahora, pero bueno. Os gano en teatro. En teatro yo he hecho más teatro que vosotros. Eso está.
Pero ¿qué me dices?
A cambio de eso, sí.
¿Y qué teatro has hecho?
Yo en la universidad estaba en el teatro y llegué en una Navidad a actuar entonces con Francisco Ribello y Amparo Martí.
Fíjate.
Anda, esos eran buenísimos. Menudo nivelazo.
Pero en fin, señores, que
¿tú te crees que en política no se hace teatro?
Hombre,
¿tú qué crees?
Bueno, claro, también es verdad. En fin, que hablaremos de más cuestiones que tienen que ver con la vida pasada, presente y futura de Mr. Tulianos.
Alegrarle a nuestros oyentes la vida y no empecemos pues sí. con los asesinatos. Que
no, ahora enseguida vamos a, porque la actualidad es la que es, y vamos a repasar la de este día, la de este viernes 9 de enero y también la de toda la semana, Carlos.
Bueno, pues sí, me temo que tenemos que empezar por ahí. 90.000 hombres están buscando a los dos hermanos Quatsi. Son los presuntos autores del atentado contra la revista satírica Charlie Hebdo. Mientras tanto, el gobierno francés ha puesto en marcha un gabinete de crisis compuesto por todos los partidos políticos, entre los que no hay fisuras, y este domingo celebra una cumbre antiterrorista Europa-Estados Unidos en la que participa nuestro ministro Jorge Fernández Díaz. Aquí el se ha reforzado de momento el control sobre un centenar de islamistas a los que se está vigilando muy, muy de cerca. Tenemos reacciones sobre este asunto aquí en nuestro país, casi todas unánimes, menos una, ese silencio de Bildu. Ayer se oponía que se condenase ese atentado en el Parlamento Vasco. Y por lo demás, jueces, Artur Mas, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, dice que hay indicios de desobediencia por su actuación durante la consulta soberanista del pasado 9 de noviembre, y otros jueces con decisiones o actuaciones más polémicas, por ejemplo, ese inmigrante que arrojó aquí en Madrid a un policía a las vías del tren, el agente falleció, como sabes, tenía dos órdenes de expulsión que no habían sido ejecutadas, y hay otro juez que ha puesto en libertad a ese hombre, al parecer perturbado mental, que hace unos días amenazaba con estallar una bomba en uno de los trenes que se encontraban en la estación de Atocha. Tenemos medios de comunicación, se pueden poner ustedes en contacto con nosotros para contarnos lo que quieran. Un teléfono 910-30-63, hoy@ondamadrid.es, nuestro correo Facebook y Twitter. Ahí les esperamos, cuéntenos todo lo que quieran, todo lo que les apetezca.
Al final de esta hora lo contamos.
Lo
además tenemos deberes atrasados de otros
sí,
días, Carlos.
Los vamos a recuperar, ¿eh?
Hasta luego. Un ratito. Pues efectivamente, hace ya casi 24 horas que 90.000 efectivos entre militares y policías están peinando una zona del noroeste de Francia, donde se supone que están refugiados los dos presuntos autores de la matanza del diario o del periódico Charlie Hebdo. No se sabe exactamente. Ayer parecía que había más datos y que estaba la cosa como más sujeta. Hoy, bueno, ya empiezan a decir que no se sabe muy bien si estos señores habrán podido escapar, no habrán podido escapar. Se les está buscando casa por casa en una operación que yo creo que sin precedentes en el país vecino. Y mientras tanto, en Francia, pues el gobierno y la población están haciendo lo que tienen que hacer. Por un lado está el gobierno, que lo que ha hecho es convocar un gabinete de crisis rápidamente con los líderes de todos los partidos, y además ha convocado también una cumbre de ministros de Interior de Europa y de Estados Unidos, que se va a celebrar el próximo domingo, eso por parte del Ejecutivo, y por parte de la población, pues como un solo hombre, es decir, apoyo absoluto a lo que haga el gobierno. Si hay críticas que hacer, bueno, pues ya se harán, pero lo primero es lo primero. Y esto da mucha envidia, Cristina.
Pero
¿qué que te
da
diga?
Mucha envidia, y qué diferencia cuando pasó aquí el 11M, que fue una cosa terrible, pues como aquí no hubo unidad de los partidos. También quizás el error fue del jefe de gobierno, que no los convocó, porque hubo por lo visto voces que le dijeron convoca a todo el mundo en el Congreso de los Diputados.
Lo que ha hecho Hollande.
Y desde esa convocatoria y desde esa unidad vamos dando los mensajes. Yo no sé si fue eso, pero desde luego la oposición, en lugar de ponerse con el gobierno, aprovechó la coyuntura para hacer sangre y meter el dedo en la herida. Y claro, todos recordamos la nefasta tarde del día antes de votar, en la que estaba la calle de Génova tomada desde Colón hasta Alonso Martínez. Yo, que vivo allá al lado, no pude, volvía por los bulevares, no pude ni pasar, tuve que dar la vuelta por el puente de Juan Bravo. Aquello estaba tomado. Los responsables políticos del PP tuvieron que salir a las 3 de la madrugada por la puerta de atrás del garaje, por la zona de Zurbano a la escapada, protegidos por la policía. ¿Cómo se puede permitir semejante situación y al día siguiente ir a votar? Y que el responsable del principal partido de la oposición saliera en la televisión diciendo aquello de que no se merece este país un gobierno que mienta. Cuando todos sabemos que, aunque Aznar actuara fatal al no convocar la unidad, que es lo que debió hacer, todos sabemos que Dezcayar, el jefe en ese momento de los servicios secretos españoles, le iba diciendo al gobierno, hasta que le dijo lo que ya, hasta que ya dijeron que eran los islamistas, le dijo todo el rato, desde el minuto uno, que era ETA. Si a ti eres el jefe de gobierno, eres el responsable del Ministerio Interior, que era Acebes en ese momento, si a ti te dicen, y tú imaginaros que estás en esa responsabilidad, y tú preguntas al jefe de los espías, oiga usted, vamos, ¿qué datos tiene? Con seguridad ha sido ETA. ¿Tú qué dices? Mire, me están diciendo con seguridad ha sido ETA. Y luego Acebes se puso a dar las noticias sobre la marcha, según les iban sacando, porque claro, ya empezaron que si está mintiendo, que si hay una mochila no sé dónde, Láser se puso en cabeza de la manifestación como diciendo que el gobierno mentía. Fue tal desastre que, claro, vemos ahora Francia y decimos, así se hacen las cosas. Claro. Lo primero que ha hecho Hollande es coger el toro por los cuernos, presentarse en el Hebdo, en este sitio, convocar a todo el mundo y decir, y aquí estamos unidos, por un lado la policía haciendo su trabajo, como tú muy bien has dicho, el gobierno haciendo el suyo y convocando a todos los responsables, y además ahora los responsables del Ministerio del Interior de toda la Unión Europea y de Estados Unidos.
Sí, para que luego digan que estas cumbres no se pueden convocar de manera precipitada y tan rápido.
Claro que se puede.
El domingo.
Como tú decías, Eli, da envidia, porque efectivamente en esos casos la unidad prima sobre cualquier otra circunstancia. Uh-huh.
Luego si críticas se hacen y si hay que pedir responsabilidades se piden, pero lo primero es lo primero. ¿No?
Y yo tengo una anécdota que es tremenda. A mí, Madrid, durante la época en que yo regía esta ciudad, había demasiados atentados. ETA estaba muy activa entonces y Madrid ha sido la ciudad como ciudad que más ha sufrido atentados. Y yo recibía siempre, fíjate qué curioso, ahora se puede contar, la llamada de Ibarreche, entonces el Lendakari. Sí. Lamentando que estos asesinos, me decía, no sé cuánto y tal, lo sentimos, que nos unimos al pueblo de Madrid, cosa que era verdad. Y ese día me llamó también, yo había dejado de ser alcalde, pero me llamó también y me dijo, estos asesinos de ETA, Ibarreche.
Sí, sí,
por
sí,
tanto,
sí.
El Lendakari creyó también
estaba
en un primer momento
en
que había sido ETA. Por tanto, la difusión que después se hizo de que había sido otras cosas y no sé qué, y fue deformando la situación. Pero al fondo, lo que importaba era que hubiera unidad. No la hubo y, desgraciadamente, y ahora se ve muy claro, nunca debió de haberse celebrado aquellas elecciones bajo ese clima.
De hecho, hemos sido el único país, Chencho, que ha sufrido atentados de esta naturaleza, de naturaleza yihadista, en la que pasó lo que pasó. Quiero decir, cuando pasó lo que ocurrió con las Torres Gemelas en Estados Unidos, nadie puso en duda, después se habrá criticado o no, repito, pero en principio nadie puso en duda la actuación del gobierno. En Londres pasó exactamente lo mismo, ahora en Francia, nosotros dando la nota,
sí,
como siempre.
Aquí, como decía José María, aquí se ha reescrito la historia. En un primer momento, todo el mundo, incluido, lo acaba de decir muy muy gráficamente el antiguo alcalde, José María, incluido los dirigentes vascos, pensaron que era ETA. Y aquí se ha reescrito la historia de que el gobierno del PP estaba mintiendo desde el primer momento. Yo no sé si avanzada la mañana, cuando empezó a haber dudas, el gobierno tardó en traslucir esas dudas. Eso es posible. Pero que por la mañana todo el mundo creía, los servicios de inteligencia, los dirigentes vascos, el gobierno, los medios de información, todo el mundo creía que era ETA. Y ahora ya se ha reescrito la historia de que el gobierno del PP lo intentó utilizar desde un primer momento para con fines electorales. Así es España.
Bueno, y ahora la vergüenza de cómo se están disputando entre el representante de Podemos y el PSOE, quién inventó lo de Pásalo y todo ese ajeno. Como si eso fuera un mérito.
No, es todo lo contrario. Roza el delito.
Exacto. Claro, roza el delito, pero desde el punto de vista de la sociedad mediática y de las comunicaciones vía redes, pues fue un éxito, porque claro, la convocatoria fue
impresionante. Fue un éxito cometer un delito.
Fue un éxito sí. cometer un delito. Entonces ahora se jactan de eso. Sí, y sale el de Podemos diciendo que eran ellos los de los de políticas, como que eran unos cerebros, y luego los otros no, como también fuimos nosotros. ¡Qué vergüenza,
un éxito,
por favor!
Un claro éxito, pero artero y alevoso.
Totalmente, pero un éxito, digamos, de convocatoria, claro, y con esos fines espantosos de impedir a los...
La gente que estaba precisamente en Génova, que tú dices, era por esto. Era por el éxito que tuvo.
La convocatoria.
Claro. Oye, no solo había mucha gente, sino que la indignación de la gente...
Fue creciendo.
Claro. Ahora, yo quiero llamar la atención sobre las imágenes que nos han dado por televisión del atentado, cuando el terrorista se acerca al policía, que resulta que además era árabe, era musulmán.
¿Sí?
Y que le dice, jefe, y lo remata. Uh-huh. Hay un vídeo de esos juegos que hay ahora, en donde se produce prácticamente la misma escena.
Sí.
Es decir, hay un juego en donde los niños, desgraciadamente lo estuve viendo el otro día, los niños juegan a matar al adversario.
Y hay
uno que está en el suelo y se acerca dando unos pasos parecidos a los que hace el terrorista y se acerca y lo mata. Claro, si esto lo están viendo los niños y juegan los niños a eso... Le falta sensibilidad para después apreciar lo que ocurre. De ahí a la violencia se pasa con facilidad.
Y además en los
debíamos de poner un límite a esos juegos.
Hay otra reflexión en torno a este tema, que es todo el tema de la integración. O sea, que todo el tema de la integración, de la sociedad con determinados valores que nos hemos dado, que estas personas lo ponen en cuestión. Entonces, hay gente que dice, no, es que no están integrados porque hay dificultades para la integración. Pues tenemos ahí el ejemplo. El policía era del mismo origen madrileño, segunda generación, o argelino, segunda generación, y está integrado. Y estos no están integrados. O sea, hay una parte de esa sociedad que sí que se integra, de esas personas que vienen, que además es un 7% en Francia, que es muchísimo, que sí que se integra, y hay otra parte que no. Pero claro, ¿hasta qué punto la sociedad también tiene que defenderse? Lo que no puede la sociedad es estar inerme. Yo creo que en Francia tienen una legislación un poco mejor que la nuestra, y un poco más dura también pero desde luego la sociedad tiende, en estas sociedades buenistas y como muy de derechos humanos y todo esto, que son avanzadas, democráticas, pero se tiende a que sean más avanzadas cuanto menos ejercen la persecución, cuanto menos ejercen la lucha contra el delito, y entonces se consideran más avanzadas, más garantistas, mejores. Pues no, señor. No se puede dejar de tener las armas necesarias para poder actuar.
Pero tú apuntas bien. Yo creo que hace falta una legislación suficientemente clara en donde a los delitos de terrorismo y de asesinato se les aplique penas máximas. Por ejemplo, yo soy absolutamente contrario a que haya prescripción en los delitos de sangre. Me parece que eso no tiene sentido. Es decir, que hoy estamos viendo a terroristas que han asesinado a muchas personas, aunque hubieran asesinado una sola, que de pronto salen a la calle pues como si no ocurriera nada. Yo creo que debemos de endurecer nuestra legislación para evitar justamente que los delincuentes gravísimos actúen y estén en la calle sin impunidad.
Pues fijaros, a raíz de esto que decís, los dos presuntos asesinos que están siendo, suponemos y esperemos, acorralados por la policía francesa, corresponden exactamente al modelo del terrorista yihadista incrustado en una sociedad occidental sobre el que los expertos llevan tiempo advirtiendo. Como tú decías y recordabas, Cristina, son dos franceses, es decir, son dos personas nacidas en Francia, eso sí, de segunda generación, relacionados con las redes de
la escuela en Francia.
Vamos, que han nacido en Francia y que han vivido en Francia prácticamente toda su vida. Están relacionados con las redes de captación por Internet, han combatido en las filas del Estado Islámico, porque en un momento dado dejan Francia, se unen a las filas y vuelven otra vez a su país de origen a matar en nombre de la yihad. Ese mismo modelo lo tenemos también aquí en España, eso ha dicho el ministro del Interior, donde en agosto ya, fijaros, el ministerio corroboró que había por lo menos 51 españoles que habían salido del país para unirse a la yihad. 51 españoles que es muy probable que vuelvan, porque este es el modus operandi de estos terroristas. Y por lo tanto, fíjate, tú decías, José María, hay que endurecer las penas contra los terroristas, pero a lo mejor también hay que endurecer otras cuestiones. Por ejemplo, la ley de extranjería. A ver, estamos en un momento muy delicado donde los terroristas lo que hacen es aprovecharse de las leyes que nos hemos dado en el mundo occidental, unas leyes que se supone que garantizan los derechos y las libertades de las personas. Ellos lo que hacen es se las saltan, pero al mismo tiempo se aprovechan de ella. Pregunto, ¿no deberíamos nosotros prevenirnos, dejarnos un poco de ese buenismo al que tú también apuntabas, Cristina, y endurecer quizá algunas medidas? Fijaros, hoy nos dice el Ministerio del Interior que se está controlando a 100 islamistas que están perfectamente identificados. Bueno, ¿qué hacen 100 islamistas en este país?
Sí, sí.
100 personas potencialmente peligrosas campando a sus anchas, ¿no?
Yo creo que sí, pero fíjate, yo he vivido en el Congreso de los Diputados las reformas sucesivas que ha habido de la ley de extranjería y siempre estaban los más progres, los que se consideraban mucho mejor que los demás. O sea, los que decíamos, pues esto tiene que ser un poco más duro o tal, aunque estuviéramos en un partido de izquierdas, porque yo entonces, ahora no, pero entonces estaba en el Partido Socialista, pues éramos como los malos de la película, o sea, como gente lamentable que no tenía sensibilidad. Eso es un error, pero ese error se ha instalado en España. Supongo que en otros países también.
No, pero aquí lo tenemos instaladísimo, vamos.
Se ha instalado en las sociedades occidentales y es terrible porque se va desarmando el Estado de los instrumentos que tiene que tener para defender precisamente los valores y las sociedades que ha costado muchísimo construir. Y en todos los aspectos, en el aspecto de las mujeres también, porque toda esta pandilla del Estado Islámico, las mujeres otra vez, no ya la pata quebrada ahí en casa, el velo, en fin, todo lo peor de lo peor, la Edad Media. Entonces, claro,
pero ¿cómo puede ser, Cristina, ahora que sea progresista defender eso?
Ah, ya, pero ahí está la
que
cosa.
No,
mira,
entiendo.
La ley de seguridad ciudadana que ahora mismo está pendiente, están en trámite.
Sí.
Bueno, hay un aspecto que es el pinchazo telefónico. Si no lo autoriza el juez, que es dudoso desde el punto de vista constitucional, no tanto por la Constitución como por la interpretación que ha venido haciendo el Constitucional, que siempre también es muy favorable, como la interpretación que hacen los jueces en general. También el Constitucional está en esa línea. Pero en el resto hay una serie de medidas para proteger a la policía, para que tenga más autoridad. Bueno, pues la que hay montada, pues es que son unos fachas, es que ya vienen los regresivos, es que esto es el régimen franquista, claro, ya lo decíamos, se oyen disparates de todo tipo. Dices, pero bueno, ¿pero qué es esto? Entonces así, pues bueno, cuando pasen las cosas que pasen, pues así hemos tenido lo de este señor, que tenía antecedentes además de haber arrojado a un policía a la vía.
Sí,
este mismo que arrojó el otro día un policía y
los
arrolló.
No, perdona, Cristina, y ahora vamos a hablar de ello, porque es uno de los temas que tenemos pendiente, ligándolo un poco a esto. Es que no solamente ya sabemos, que lo sabíamos, que es un delincuente multireincidente con 9 delitos a sus espaldas, es que ayer hemos sabido que sobre él pesaban 2 órdenes de expulsión del país que no se han hecho efectivas. Y dices, bueno, ¿cómo es posible que este señor esté en la calle y en cambio estemos leyendo ayer y estemos escuchando que hay una mujer en Alicante que por 1.450 euros va a ingresar en la cárcel? Es que no tiene ni pies ni cabeza.
Cuando leí la noticia me acordé de los Puyol.
Sí, es una multa impagada. Una multa impagada, o sea, un desastre. De
pero no,
una señora,
ser,
una
pero mal asesoramiento
señora
jurídico
una,
también.
Una,
que vaya a la cárcel
una
por
una tarjeta
esto.
Que se encontraba en un estado de necesidad y compró leche.
Sí.
¿Qué sensibilidad hay?
La sentencia era muy corta.
Sí.
Le pusieron de sanción
y
por
pagó.
Hacer eso, ¿no? Que no está mal, 1.450. Sí. Pero no la pagó y la debió de pagar. Y cuando no se paga la multa, la pena alternativa es la prisión. Fíjate que la pena...
Cuando cometes 9 de delitos...
Pero la pena era equilibrada con la tarjeta,
exacto.
Pues una multa por
entonces,
haber hecho eso.
No hay que entrar en prisión. Es que hay cosas... Cristina, que tú eres jurista, José María.
Hombre, yo he estado en los procesos de reforma legal desde la etapa de la Constitución.
Nadie,
y he visto lo que es eso.
Nadie entiende algunas decisiones judiciales. Es que no se sabe a qué obedecen.
Mira, y desde el Poder Judicial, la formación ya en mis tiempos era que había que ser más favorable al reo. Y siempre la interpretación benigna. Yo recuerdo un juez de La Laguna que era durísimo y erradicó allí un problema que había en La Laguna tremendo de delincuencia. Bueno, pues ese hombre no podía ya aspirar a nada, a ningún cargo, a nada, más que a la promoción lógica del escalafón. Porque estaba estigmatizado, porque era demasiado duro.
Bueno,
¿qué te parece?
Mira, desde la facultad estudiábamos aquello de Concepción Arenal, de que odia el delito y compadece al delincuente. Sí. Eso está
pero
bien,
aplica
como
con
principio.
Dureza, claro.
Pero lo que no tiene sentido es que en estos momentos en la actuación judicial falte la definición de un criterio que uniforme un poco las sentencias. Una cosa es que los jueces tengan la libertad de aplicar la ley ordenadamente, no la pueden interpretar como un simple funcionario, y otra cosa es que no exista un criterio suficientemente uniforme que debe dimanar del Tribunal Supremo con respecto a determinados asuntos. Y ahora está todo el mundo con el criterio particular. Sí, hay jueces más o menos estrellas y estamos viendo casos estrambóticos que entorpecen mucho el sentido de la justicia.
Sí, pero el Supremo, perdona, el Supremo tampoco es muy duro.
Bueno, hay otro caso más, y le cedo la palabra a Chencho, que es el individuo este que el otro día montó la Mundial en Atocha,
en la calle,
diciendo que iba a explotar, que llevaba explosivos, que iba a explotar precisamente en la estación de Atocha, en fin, que también hay que tener. Sí. Se cortó absolutamente todo, un follón, una operación policial.
Se aplicó la circular 50, que es de lucha contra terroristas.
De narices. Bueno, pues este señor hoy está en la calle.
Bueno, hoy no.
¿Está en libertad?
El día siguiente.
Es que está en libertad.
Al día siguiente de haber cometido los hechos.
Que es un perturbado, ¿no?
Sí, bueno, pues claro, será todo lo perturbado que quieras.
Pero un perturbado
quieras,
le puedes ingresar en una institución.
Como el que empotró el coche en la sede
del Partido Popular. No, es que últimamente hay mucho perturbado. Sí. Pero bueno,
hubo que cortar el metro.
En fin, pues
por cierto, que ayer me tocó a mí en la Castellana.
Ah, sí. Lo de la mochila.
Como consecuencia de una caja
de zapatos.
De una caja de zapatos sospechosa.
Bueno, fue tremendo, no podíamos andar. Sí.
Bueno, pues todo esto, en fin, no pasa absolutamente nada. Luego uno pues no paga la multa y va a la cárcel de cabeza.
Hay que tener
pero
un criterio
es que,
uniforme para que estas cosas no pasen.
Uh-huh. Yo quería hacer un comentario sobre los potenciales terroristas inmersos de nuevo en la sociedad española o en la francesa o en la italiana porque han regresado de Siria y tal. La policía maneja cifras, pero esas cifras, lógicamente, son irreales. Cuando el nuestro gobierno o el francés dice se han marchado unos 51 o 60 a engrosar las filas del ejército islámico de estas bestias del Medio Oriente, ¿cómo saben seguro que son 60 o 51? No lo pueden saber. Es algo que intuyen. Pero ayer, por ejemplo, ya la policía francesa dijo que tienen detectados que se han ido a Medio Oriente a luchar con el ISIS X número, pero que probablemente la cifra real sea como mínimo el doble. Es que no se puede saber.
Claro, y en este caso, fijaros, es importante que se vayan, pero lo peor es que vuelven.
Claro, pues
Es que vuelven. Y entonces algo habrá que hacer para controlar las fronteras de manera que estos señores que vuelven pues no puedan volver.
Y más radicalizados.
Van a volver más. Y hay casos de gente que han fusilado porque quería marcharse. Y hay casos en el ISIS que los han fusilado porque han ido allí y han visto que aquello no era gloria divina, sino que es una guerra que no saben si van a ganar. Y entonces los propios jefes de los terroristas ya han ejecutado a varios rehenes europeos. Y ahora, como por primera vez están ya siendo frenados en su avance, porque ya no han logrado conquistar dos ciudades, ante los reveses militares probablemente se va a acrecentar el número de los que vuelven. Y esos son, un porcentaje de ellos son potenciales terroristas.
Claro, ese es el
tú
problema.
Fíjate, contra el ejército islámico están, pues el mismo Assad de Siria, Irán tampoco está a favor, Estados Unidos, Arabia Saudí, todos. Pues ¿por qué no se plantan? Pero una guerra, pero y con las armas actuales. No creo que el califato tenga la bomba atómica.
No, porque Estados Unidos...
Estados
Unidos...
Y arrasarlos.
Estados Unidos está harto de mandar tropas sobre el terreno.
Pero todo, una coalición,
Y de sacar las castañas del fuego a los otros.
Eso es verdad.
Y los otros no quieren mandar soldados allí.
Exacto.
Es decir, los otros, Arabia Saudita, Qatar, Bahrein, Yemen, Irán,
no quieren
mandar soldados. Quieren, sí, ayudar económicamente y que Estados
Unidos
se involucre, pero Estados Unidos se involucra con aviación, pero que no manda más tropas.
Y de hecho, Francia ha sido muy fuerte, Hollande ha sido bastante fuerte en atacar y ha mandado tropas y tal, y ha ayudado mucho en lo deslado. Y mira lo que ha pasado.
Bueno, ¿y qué decimos en el territorio nacional con declaraciones como la del famoso Willy Toledo? Diciendo que la ONU también mata millones de personas y que, por tanto, justifica el que se puedan producir
acontecimientos. ¿Cuándo ha dicho Willy Toledo
eso? Sí, lo ha dicho.
Ayer.
Que la ONU ayer, mata a millones. Sí, ¿y sí. dónde los mata la
no,
ONU?
Pues sí, no, que Occidente mata sistemáticamente y que a ver qué nos creíamos.
Yo creo que hay gente descerebrada. Bueno, y como ahora existe el descerebramiento
el
aparece.
De actuar. Es decir, es una declaración horrorosa.
Antes lo decían en un café.
Que induce y protege el terrorismo. Eso está penado.
Pero claro, eso es apología. Eso es apología.
Tiene que intervenir el fiscal general.
Willy Toledo y oficio.
Pero Willy Toledo si vive en Cuba.
Ya no. Dimitió, vive en Cuba. Dimitió. Sí, sí, ya sí, dimitió. Sí.
Willy Toledo no sabe si está pirado o si es simplemente expreso de su personaje.
Oye, y se estuvo en una actuación con...
A decir estas barbaridades.
Cada tres meses.
Pues sí. Seguramente una de dos. O está perturbado o es preso de su personaje.
Pues para que se le vaya pasando la perturbación, que pase una temporadita a la sombra. A ver si así se calma. Un poco.
Exacto, bueno, qué disparate.
En este país hemos escuchado de todo, porque aquí somos como somos. En honor a la verdad, la mayor parte de los comentarios tienen que ver con condena, con condolencias, en fin, con distintas islámica, interpretaciones.
La Asociación Islámica está recibiendo twitters bastante agresivos también, de una minoría, pero la Asociación Islámica en España está recibiendo twitters bastante insultantes, agresivos y humillantes. Es decir, aquí también. Afortunadamente es pacífica, pero hay una minoría también agresiva, islamófoba, etcétera, etcétera.
Luego hay un papel importante que tendrían que jugar, o están jugando, pero tibiamente, las asociaciones islámicas que representan a grandes grupos, las que son totalmente bueno integradas, que tienen su mezquita, los imanes han ido allí, en Francia han ido a Hebdo, han puesto flores, tal. Yo echo de menos un poco más de fuerza en esa posición contraria a estos delincuentes, a estos terroristas.
Bueno, en esta ocasión casi todos se han pronunciado.
Sí, se han pronunciado y se han pronunciado bien, pero yo...
Pero en el pasado, antes no. Es que los creadores de opinión del mundo árabe no aplaudían, pero se callaban.
Exactamente.
Era una vergüenza. Ahora ya en esta ocasión, hasta en Arabia Saudita ha habido voces.
Sí.
Ha habido voces claras y de gente importante diciendo que esto de Francia es una barbaridad, que no es el Islam... Pero han tardado años.
Oye, ¿y qué me dices de Bildu en el Ayuntamiento de San Sebastián, que se ha negado?
Sí. No ha sido. En el Ayuntamiento de San Sebastián ha condenado Bildu, pero no lo ha hecho en el Parlamento Vasco.
En el Parlamento Vasco.
Es más, el Parlamento Vasco ha sido el único parlamento en el que no se ha emitido un comunicado de condena porque hace falta unanimidad.
Sí.
Para que, y como Bildu se ha negado, y se ha negado por una razón muy sencilla, porque en el Ayuntamiento de San Sebastián era simplemente el comunicado de condena, condenamos este atentado y ya está. Pero en el Parlamento Vasco, en el comunicado, se hacía una especie de recordatorio a las víctimas de ETA. Venía a decir algo así como en este
nosotros
Parlamento,
que hemos sufrido,
nosotros
tal,
exactamente, que hemos sufrido el terrorismo etarra, sabemos muy bien lo que pasa en Francia... Y ahí, claro, Bildu ha dicho, en fin, que eso no lo suscribe.
Una vez más, la ley del embudo.
Claro, la ley del embudo.
Matar a 8 periodistas en Francia, o 12, y rematar a un tipo en la calle, eso es condenable, pero si ETA cogía a un concejal del PP o a un juez y le pegaba un tiro en la cabeza, eso ya no es condenable. Eso es pura ley del embudo. Pura ley del embudo.
Ayer lo recordábamos que este atentado de Francia... Por lo menos a mí me recordaba muchísimo al de los abogados de Atocha, por ejemplo, y ahí estaba ETA, y las imágenes de ese terrorista rematando al policía en el suelo es lo que ha estado haciendo ETA durante 40 años, O sea, rematando de un tiro en la nuca al primero que se le ponía encima, delante.
Pero lo otro, lo del policía en Francia es execrable, pero aquí lo del el concejal del PP o el esto ya no es condenable, no hay encontrar justificación.
Bueno, pues a lo mejor tenemos que empezar a cambiar de mentalidad, pero lo malo es que lo estamos haciendo a golpe de terrorismo, porque lo que no se puede es justificar este tipo de cosas, ni buscarle razones, ni buscarle explicaciones. Yo, fíjate, ni siquiera soy partidaria de echar mano a la libertad de expresión, ¿eh? O sea, esto es terrorismo puro y duro. Y en este caso, bueno, pues han arremetido contra un periódico, pero podían haber arremetido contra una estación de metro, sinagoga, contra una glorieta. Es que me da lo mismo. La cuestión de estos señores es que quieren imponer un régimen dictatorial de terror y absolutamente regresivo en libertades y en derechos, y nos tendremos que defender de alguna manera.
Claro, tú, Cristina, estabas diciendo una guerra y hacer algo contra estos bárbaros, pero ¿qué hacemos contra esa banda en África de Herón que acaba nos comunican que ha matado a 2.000 personas?
Sí, es terrible.
¿Y qué hace la sociedad? Nada. ¿Cómo reaccionamos frente a unos bestias que tienen secuestradas a unas niñas?
Si somos incapaces de hacer nada dentro de nuestro territorio, vamos a ir a África a hacer algo, en fin.
Bueno, pero que,
claro,
es igual que, utópico,
es que
pero
así.
Te dan ganas de decir,
que los valores de la civilización. Si decimos, bueno, mientras no ocurra en mi casa...
Sí, pero es lo que pasa, que al final acaba ocurriendo en tu casa. Ya lo veo.
Bueno, pues
vamos tardando.
Nos venimos a nuestra casa porque hay otras cuestiones que también tenemos que comentar. Una de ellas vuelve a poner a Artur Mas de nuevo en su trocito de gloria diaria. Hacía días que no hablábamos de él. Pues yo, por lo menos durante las Navidades, hemos estado muy tranquilos. Ayer ya salió... diciendo que estaba perplejo porque no entiende que Esquerra Republicana siga sin pasar por el aro de esto de la lista conjunta para unas elecciones plebiscitarias, pero es que esta noche ha debido dormir todavía más inquieto porque el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha dicho por fin que parece que podría haber indicios de que Artur Mas hubiera incurrido en un delito de desobediencia al no acatar lo que dijo el Constitucional en relación a la consulta del 9N. Yo decía hace un rato, digo, es como decir que hay indicios razonables de que el agua moja. Exacto, o sea, quiero decir, todo el mundo vio cómo no se obedecía y
pero fíjate,
lo que hacía esto.
Pero que está muy bien que lo diga
claro. Los jueces, porque como dicen algunos jueces cosas tan raritas como estas que hemos estado comentando,
pero es que
pues por lo menos dice lo obvio,
en los primeros momentos, cuando se entabla la querella, primero las dudas de los fiscales, luego ya el fiscal ordena la querella, tal, se presenta la querella. Y teníamos dudas de si el TSJ iba a admitir la querella. ¿Por qué? Porque estábamos pensando que podía haber presiones muy fuertes, ¿qué tal? Bueno, menos mal que se ha admitido la querella, pero es que además...
Varias querellas.
Varias. Sí. Y además contra tres personas, la de educación, la portavoz y el presidente. Pero por un delito que es menor, de momento. Puede haber luego otros de prevaricación y tal, o utilización de fondos públicos.
¿Cuánto estaría penado en este caso, Cristina?
Es un delito menor, es un delito contra las administraciones públicas. Tiene una pena de multa y tiene nada más que puede tener efectos así más sensibles que produce la inhabilitación. Entonces, eso es lo que implicaría en el ámbito político una sanción más gorda. Pero de todas formas, para lo que significó, lo que hicieron, cómo se saltaron a la torera todo. Verdaderamente que esté prevista esa pena tan corta, pues es lo que decíamos antes. Ahora puede en el curso de la instrucción, puede ocurrir, porque ahora tienen que hacer la instrucción, en el curso de la instrucción puede ocurrir que se amplíe esa primera valoración de desobediencia a prevaricación, a tema de malversación de caudales públicos, en fin, todo el abanico de posibles delitos.
Sí, porque no se ha descartado. ¿Eh?
Exactamente, se ha descartado.
Parece que vamos avanzando.
Claro, pero fíjate lo que tú decías, ¿no? Más está ahora otra vez en el candelabro, como decía la otra, ¿no? Porque como están con esa pelea con ERC, y ERC ha tenido que salir Junqueras a decir no, que enseguida va a haber un acuerdo, pero están peleando de una forma terrible, que recuerda las peores peleas del siglo XIX, estas que cuenta Galdós en los episodios nacionales, y que si te vas al Congreso y vieras las actas del Congreso, pues serían terribles. Cómo se estaban matando entre ellos los políticos mientras la sociedad asistía estupefacta a una pelea entre políticos por temas de poder entre ellos. Esto es lo que está pasando ahora en Cataluña. Es una pelea de poder entre ellos. Y los ciudadanos, mientras, pues sin gobernar. Y bueno, menos mal que son laboriosos. Y los catalanes, pues son trabajadores.
Veía yo que efectivamente está existiendo una pelea entre políticos con todo el jaleo que hay con el idioma y si se prohíbe o no. Ayer yo veía que interrogaban a la gente en una de las televisiones sobre el Barça. A los catalanes, como es lógico, todo el mundo contestaba en castellano, en español. Todo el mundo. Es decir, nadie se le ocurre cuando están hablando del Barça allí a un locutor hablarle en catalán. La gente en la calle no habla catalán, la gente en la calle habla español.
Bueno,
por tanto, son los políticos los que están inventando la separación entre la sociedad como consecuencia de sus intereses personales. Pero eso no responde a una demanda efectiva de
Bueno, se hablan los dos, pero yo creo que en Cataluña se ha hablado mucho el catalán.
Bueno, se habla mucho, pero no cuando están...
Hombre, por corrección, porque si te dirigen a ti...
No corrección, sino porque es lo que utilizan
normalmente. No, y porque saben también, saben los dos.
Bueno, pues eso por no lo que se refiere a Cataluña. Y para cerrar el capítulo catalán, no olvidará, hombre...
Dado que tenemos que hablar de algo que sea gracioso, algo que sea claramente gracioso, no olvidarás la frase de Tania Sánchez.
Bueno, hoy de esto Tania va después. No, espérate un momento, que estamos en Cataluña. Estamos en Cataluña
ahora
todavía.
Hay que relajarse un
exactamente
poco.
Exactamente.
Todo no, se andará.
Digo que estamos en Cataluña todavía y que no hemos comentado otra de las noticias de la semana, y que es la desfachatez, de desfachatez a desfachatez, luego vamos a la de Tania Sánchez, pero la desfachatez del señor Puyol, que ha presentado, porque no, casi conducido por la Guardia Civil, porque no había manera de que lo presentase, pero al final sus abogados no han tenido más remedio que presentar este testamento de su padre, en el que se suponía que venía reflejada esa herencia maravillosa que le había dejado a Puyol, y que, en fin, se había traducido, pues creo que como poco en 4 millones de euros, que era lo que se supone, o lo que hay constancia de que estaban los bancos andorranos, hasta 2.000 millones, que es lo que se barajan a algunos que puede tener la familia Puyol. Bueno, pues en el testamento no aparece esa fortuna para no, nada. Es más, lo único que aparece es una herencia de 13 millones de pesetas, porque claro, evidentemente el testamento está en pesetas por un lado y otras 79.000 por otra, o sea, quiere decir una cosa muy pequeña, que si esa es la herencia, en fin, Jordi Puyol acaba de reeditar el milagro de los panes
pero
y los peces.
Esto es lo típico.
O sea, esto
bueno,
se ha convertido
que a unos,
en 4 millones de euros.
A unos les toca la lotería, a otros es una herencia, y de esa forma ocultan la corrupción. Pero dicho esto, los abogados han presentado un escrito que no está mal desde el punto de vista de la defensa. O sea, deben ser buenos abogados, me imagino que serán de lo mejorcito que haya.
Puede pagarlos.
Y sabes que los abogados, pues bueno, pues sabemos darle vuelta a las cosas y, en fin, y plantear lo que es verde, plantearlo como blanco, pero en fin. Entonces, lo que plantean es que Jordi Puyol nunca heredó esos 4 millones, sino que esos 4 millones, Florenci, el padre, los dejó fuera de España. Él dice, pues para preservar el bienestar de los hijos y de la cónyuge, para Marta Ferrusola y los 6 hijos. No se los dejó a él. Entonces, él tiene su herencia de 13 millones con la hermana. Los dos han heredado 6 millones. Claro,
tendrán que probar.
Pero esto es desde el punto de vista, digamos, de la defensa. Y la defensa, lo que te está enfocando, yo me he dado cuenta en cuanto lo he leído, digo, se están enfocando a que este caso... Y luego ya han alegado la doctrina Botín en el sentido de que no se les persiga por esto, porque ellos han regularizado. Pero bueno, el hecho es que pretenden que con, en todo caso, Marta Ferrusola y los hijos, por esos 4 millones que ahora se han multiplicado como los panes y esos 4 millones de euros, y que se han multiplicado como los panes y los peces, pues que como han regularizado no tendría nada de que responder. Y menos aún él, que le heredó junto con su hermana esa pequeña cantidad. Y que no tuvo nada que ver en lo otro, que fue, en todo caso, un delito ya prescrito de su padre por tener dinero fuera de España y un delito de haberle dejado el dinero a estos.
Pero o sea, que eso, como
tú fíjate dice, cómo lo han colocado.
Dice bien Eli, no hay pruebas de que eso sea así. Como
claro,
no,
tendrán
no
que probarlo.
No aparezca un escrito ológrafo en donde se permita esa interpretación.
Tendría que ser un testamento ológrafo,
Si no, no hay posibilidad de la prueba.
O que se pueda demostrar que ese dinero lo puso Florenci en Andorra, pero todo apunta a que debió ser la etapa de banca catalana o algo así.
Yo creo que
está mal, aunque están liando los abogados.
Está bien hilado, pero no se sustenta en una prueba.
Pero es lo que tú decías, una desfachatez. O sea, Puyol tiene una cara.
Más hecho que largo.
Hay gente que dice, se le ha puesto cara de la Cosa Nostra.
Exacto.
Porque es que ya no le ves como antes. Yo le veía, y vamos, todos le veíamos pues una persona que había trabajado tan dignamente, que había sido una persona que le teníamos muy en cuenta.
Lo tenía regular. Bueno,
pero... Sí, pues yo no. Yo le tenía
viendo la cara a José María.
Yo le tenía en buen concepto. Qué decepción.
En fin.
Mira, el sentido común dice que proceda el dinero de banca catalana, proceda el dinero de comisiones, o proceda el dinero de donde proceda, era algo ilegal que él tenía oculto allí. Digan lo que digan los abogados. Es decir, si me dicen, pero de banca catalana no fue. Yo me lo podría creer. De tal cosa no fue. Me lo podría creer. Ah, bien. Que el dinero tiene una procedencia ilegal y que ha estado oculto allí durante años hasta que él se ha visto acosado por las investigaciones, eso salta a la vista, lo es invidente, por amor de Dios.
Bueno, pues de desfachatez a desfachatez, nos vamos de Cataluña aquí a Madrid, porque Tania Sánchez, la candidata de Izquierda Unida a las próximas elecciones a la Comunidad de Madrid, se acaba de unir al Club de las Mujeres Ignorantes, de estas mujeres que no se enteran de lo que les pasa por al lado, que no saben, a las que les engaña el marido, el padre, el hermano, la mascota, en fin, les engaña absolutamente todo el mundo. Pues Tania Sánchez, que es esta mujer tan enérgica y oye, aparentemente tan resuelta, que ha entrado a formar parte y ya tiene algo en común con Ana Mato y con Cristina de Borbón, además de la melena. Ya son dos cosas las que tienen en común.
Yo diría que es la frase más graciosa o más cínica de lo que va de año y de lo que va a haber de año. Porque era una persona de su edad que aspira a ser presidente de la Comunidad de Madrid.
Claro, es que eso lo grave.
Que aspira a ser presidente. Porque el señor Puyol, ahora podemos, alguien bien intencionado podría pensar que está ya chocheando. Pero una persona que vende 30 y tantos años, que aspira a ser presidente de la Comunidad de Madrid, que dice que en el ayuntamiento de que ella era concejala no se ha enterado que le han dado a su hermano subvenciones por 1,000,000 y pico de euros, no por 300 euros. Bueno, es la frase o más cínica, yo diría, podría estar en la portada de la Codorniz. Bueno,
la frase exacta, Chencho, no es que no se enteró de la subvención, que no sabía que su hermano era el administrador único de una empresa que está radicada, que tiene sede en la casa de su padre y que tiene un único trabajador que es su hermano.
Y el padre tampoco lo sabía. Bueno,
ni el padre sabían que no podían votar a favor de una subvención de un pariente de primer grado. Que es que la ley lo prohíbe.
Increíble. Yo solo os digo que
por
pensemos...
Tanto, cometido una ilegalidad, aparte de ser...
Una ilegalidad.
De no conocer lo que ocurre en su familia, es que comete una ilegalidad.
Yo solo os pido que penséis por un momento qué hubiera ocurrido, qué estaría ocurriendo, o con qué velocidad hubiera dimitido que, por ejemplo, pues yo qué sé, Rita Barberá, la alcaldesa de Valencia, hubiera dado a su hermano a lo largo de 1,200,000. Había dimitido ya como alcaldesa.
Matado, se iba de España.
Directamente. Y luego esta señora, pues oye, habrá que hacer eso. Tania, dimisión candidata. ¿Cómo puede ir de candidata esta chica? Que la quiten. Y IU, que iba a hacer tantas cosas. Izquierda Unida y Cayo Lara. Fíjate, Rayo Lara me iba a salir. Y Rayo Lara. Y todo este... Y iban a hacer tantísimas cosas. Aquí están mudos. Hombre, nadie dice nada. ¿Por qué no le dicen... Tania, dimite como candidata aunque hayas ganado las primarias. No puedes ir, porque esto ya es una cuestión de decoro. Y luego hay otro punto, y con esto termino. Porque esta señora se permite atacar a diestro y siniestro. El otro día salía un tuit que había puesto a la infanta por los suelos, diciendo que la infanta no se enteraba. Pues ella peor.
No, ya nada.
Y el otro día, fue a la televisión y sometió a un interrogatorio inquisitorial al vicealcalde de Valencia. Que luego, por fortuna, él lo explicó todo muy bien en la tele, le puso verde, le llamó de todo, no le dejaba hablar, y luego el juez Castro no le ha imputado. Sí. O sea, que debía tener algo de razón. Pero ella, para atacar a los demás, tiene una soltura total.
Y otro ignorante, Pablo Iglesias, que no sabe que su pareja actúa de esa manera. Él que está defendiendo la honorabilidad de la casta política.
No duda de la honorabilidad de ella. Exacto.
Bueno,
no
pero eso ya, bueno... Aquí claro. Le coge, le pilla un poco de lado.
¿Cómo de lado?
Pilla de lado porque además le pilla como cónyuge pero, y ahí entramos,
pero
digo,
no te
cónyuge
enteras
o
tampoco
compañero.
De pareja, otro ignorante que no sabe lo que hace su pareja ya, o
pero,
su cónyuge.
Ya,
no
sí, entra ahí un poco en ese terreno en el que no se entera.
Todo el mundo no se entera de nada.
Bueno, pues a raíz de
yo la nombraría la frase más graciosa del año.
Del año.
No sabía que mi hermano ni que la empresa. Es la frase más graciosa
ahora,
del año.
Ahora, yo creo que esto va increciendo, porque empezó como nada, ¿no? Yo no sabía, yo tal, no cual. Pero va a más y esta chica va a tener que dimitir.
Pero la gente de Izquierda Unida, en la que hay un montón de gente honesta, ¿cómo la gente de Izquierda Unida no dice, bueno, pero es que se me cae la cara de vergüenza?
Bueno, algunos lo han dicho. El anterior alcalde, por lo visto, al comparecer
José
en la comisión, porque claro, está en el partido de los enemigos, porque le quitaron, le segaron la hierba bajo los pies y le quitaron de alcalde. Entonces debe haber una liada dentro de Izquierda Unida y ese ha dicho que a él se le ocultó el parentesco. Porque si lo llega a saber, eso no se somete ni a tramitación. ¿Qué te parece?
Y yo creo que también que tanto los portavoces de Izquierda Unida en el Ayuntamiento como en la Comunidad, en el Ayuntamiento de Madrid, yo creo que son personas razonables y honestas que han sido fulminados. como consecuencia de oponerse a todo este tipo de manejos. Lo que ocurre, también hay gente normal en la izquierda.
Lo que ocurre es que en estos momentos en la izquierda hay una convulsión absoluta. Y dentro de Izquierda Unida, el otro día estuvo con nosotros Ángel Pérez, en estos momentos todavía portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento
de
Madrid.
Claro.
Exactamente. Y cuando empezamos a hablar de todas estas cuestiones, él lo dijo de una manera clarísima. No sé si podríamos incluso recuperar el corte. Él lo que dijo es que en Izquierda Unida hay una guerra interna, que se ha desatado una cacería, y además añadió que hay algunos que han decidido que él sea el conejo de la cacería y que ya no le cabe, ya no tiene ni un centímetro de espalda sin una puñalada. Lo dejo más gráfico, no podía haber sido. Vamos a ver si recuperamos esas declaraciones de Ángel Pérez.
Solo una parte de Izquierda Unida, que viene a coincidir con la parte con la que además estoy debatiendo sobre si Izquierda Unida tiene que hacer un proceso de convergencia o no con otras fuerzas políticas. Por lo tanto, yo creo que en Izquierda Unida lo que ocurre es que hay algunos compañeros que han organizado una cacería política y han decidido que yo soy candidato a ser el conejo.
Además tiene sentido el humor, que es una cosa muy importante.
Sí, sí, y luego, no, y luego dice este lo de las puñaladas en la espalda, dice exactamente lo mismo.
Tiene una trayectoria,
¿no?,
de muchísimos años y ha sido un hombre, este Pérez, pues a mí me parece razonable. Sí, dentro pues de su ideología, su planteamiento, que puedes no compartir, pero vamos, tú le conoces, que ha sido concejal contigo. Una persona razonable.
Pensemos en una persona que se apunta ahora a Izquierda Unida estos días porque quiere desde su ideología regenerar y tal. Y de pronto ve que la candidata de Madrid, de la comunidad, donde está la capital de España, dice que ella no sabía que el hermano... Pero bueno, es que yo me voy a apuntar y digo, pero esto, ¿qué burla es esta? ¿Pero
es que es una burla, es una burla. Pero además, cuando ella se ha permitido decir a los demás que dónde estaba la infanta, que no se había enterado, y ella...
Yo diría, ¿lo ha dicho el día lo inocente o fue la noche vieja cuando estaba borracha? Pero ¿cómo es posible que haya dicho
increíble,
esto?
Increíble, increíble.
Bueno, pues esto es lo que hay. Veremos qué ocurre de cara a las próximas elecciones municipales y autonómicas.
Estas elecciones van a ser muy divertidas.
Unas elecciones en las que el Partido Socialista, en fin, se la juega, más que el Partido Socialista, que también, evidentemente, el que se lo juega es Pedro Sánchez. Ayer Manuel Chávez pedía a todo el Partido Socialista apoyo, que apoye el partido, que se entierren estas peleas internas que también hay dentro del Partido Socialista o este malestar interno de algunos sectores por las actuaciones de Pedro Sánchez. Decía, bueno, apoyo por favor a Pedro Sánchez para no caer en las municipales, aunque yo no sé si en el fondo lo que estaba pidiendo es apoyo en las municipales para que no caiga Pedro Sánchez, que no es lo mismo, pero sí es verdad que está relacionado, ¿no?
Súper relacionado, porque Pedro Sánchez es otro al que le están segando la hierba bajo los pies. Después de haberle elegido, espero haberle apoyado, parece que Andalucía no está muy conforme con cómo está haciendo las cosas. También este Sánchez se equivocó al decir yo voy a ser el próximo presidente de gobierno. No, usted está sometido a unas primarias y hay unas normas que se han dado. Usted ahora mismo es secretario general, no puede decir que es candidato. Vamos, candidato, será candidato cuando le elija su partido. Entonces él en unas declaraciones al país los primeros días y tal ya se veía de candidato, cuando todavía no es candidato a presidente. Y eso, por lo visto, le ha hecho mucho daño con el apoyo andaluz.
Lo que ocurre, Cristina, es que Pedro Sánchez no es candidato, pero él estaba absolutamente convencido de que lo iba a ser. De hecho, ha colocado las primarias para elegirlo a finales de julio, quiero decir, sin prácticamente margen para que se pueda presentar otra persona y en 3 meses estar en condiciones de acudir como candidato a unas generales.
Pero sí que se pueden presentar más personas.
No, claro que se pueden, pero yo creo...
De hecho, creo que sí que se van a
pero
presentar.
Pero yo creo que los cálculos que hizo fueron esos. Bueno, yo las pongo a finales de julio. ¿Quién se va a presentar
pues si
no es Susana Díaz?
Pues si las hubiera puesto antes sería distinto. ¿Por qué? Y sería más favorable a él. O sea, que no ha atinado con
eso.
Porque tiene entre medias las municipales y autonómicas. Y como en las municipales y autonómicas salga mal, no va a ser candidato.
Yo creo que le están...
Que ahí está, es la advertencia que le han puesto. Si salen bien, ahora se la va a jugar toda. Desde luego, yo creo que no va a salir bien. Porque en las municipales y autonómicas, la previsión que hay es de un batacazo del PSOE.
Pero como tú decías, le están segando la hierba bajo los pies la gente del partido, no mayoritariamente, pero significativamente. Y esto no es justo hacia él, una persona que empieza joven y que llega, presumimos, con las mejores intenciones, que dentro del partido haya lucha intestina tan pronto, Sí, y deseo terribles, de, terribles. Deseo de poner a Zamora.
Pero tan pronto como le pasó a Borrell, acordaros. Sí, que a Borrell sí, enseguida sí, fue, sí. Vieron que tenía, sí. Como se decía, la mandíbula del cristal. Exacto. Quizás este también la tenga y ya, a por él. Y tardaron menos, porque entonces mandaba mucho más el aparato.
Claro, exacto.
Tardaron
bueno, primero
cubrieron
la Almunia.
Sí.
Fueron Almunia y Borrell, dos que destituyeron sobre la marcha.
Pero Almunia y Borrell fueron candidatos a las primarias, sí. Y ganó Borrell. Pero sí, Borrell. Almunia siguió de secretario general con el aparato. Uh-huh. Y con el aparato hizo y deshizo hasta que se cargaron a Borrell. Pero así de claro.
Y se fueron los dos fuera.
Pero fíjate, Cristina, acabas de decir, yo creo que al Partido Socialista no le van a salir bien las municipales y las autonómicas.
Va a salir bastante mal.
Eso por un lado. Hay una opinión, por lo menos un run-run en la calle, lo habrá que ver lo que ocurre, pero en el, que dice que tampoco al PP le van a salir bien las cosas, que va a perder votos a chorros y que, en fin, va a perder gran parte de sus feudos, que en este momento son prácticamente todos, porque tiene copado todo. Podemos, por mucho que quiera subir, hombre, no va a gobernar de pronto con mayoría absoluta en todas las comunidades autónomas y entonces, ¿qué va a pasar en las municipales donde todo el mundo pierde?
Hay mucha, bueno, hay mucha abstención.
Bueno, eso es, pero en sí. Principio no hay ninguna encuesta que diga que el PP pierde. No. Toda encuesta dice que el PP gana sin mayoría absoluta. Bueno, que es suficiente.
Por lo, sí, pero por lo tanto pierde, para José María, porque hasta ahora sí tenía votos suficientes para gobernar en solitario.
Tampoco veo que se produzca mucha coalición al otro lado, no, porque no se entiende. Es decir, que posiblemente estemos abocados a unos gobiernos inestables, con que el que gane sin mayoría absoluta y dependa de los acuerdos en cada punto y, por tanto, que no haya coaliciones fuertes unos contra otros.
Claro, el problema...
Y eso da mucha inestabilidad a las instituciones.
Claro, el problema es que no hay acuerdo entre la izquierda, porque es que tenemos unas generales... Es que en esta ocasión se da una circunstancia que yo creo que no hemos tenido, por lo menos en las últimas veces, y es que las municipales y autonómicas van a poquísimo tiempo de las generales. Sí, ¿qué ocurre? Que después de las municipales y de las autonómicas, si la izquierda tiene que llegar a acuerdos, lo tienen crudísimo. Es decir, si el Partido Socialista pacta con Podemos, va a haber muchos socialistas que las generales van a decir no. Y por parte de Podemos lo mismo, ¿eh? Quiero decir que habrá gente que vaya a votar a Podemos que diga, oye, que Podemos se me junta con la casta socialista,
mira, si me permite,
pues no
sí.
Voto yo. Claro, sí. Y entonces es lo que tú dices, vamos a tener muchísimos ayuntamientos, incluso yo no sé si comunidades autónomas, que de mayo a noviembre por lo menos van a estar gobernadas por un partido en minoría que no va a poder gobernar porque todos los demás le van a estar haciendo la cama constantemente y luego habrá que ver en noviembre si empezamos con mociones de censura, en fin, con cambios de gobierno. Sí. Esto va a ser complicado. Un follón impresionante.
Mira, yo las encuestas están dando la mayoría sin mayoría absoluta, la mayoría de los votos al PP. Hay una franja grande de abstencionistas del PP. Una pequeñísima que no llega ni al 10 que se va a Podemos del PP. Pero al PSOE le pasa que un porcentaje enorme de lo que pierde se va a Podemos.
A Podemos, claro.
Izquierda Unida prácticamente está ya absorbido en las previsiones. Entonces, claro, si hablamos con lo que nos dan las encuestas, sí que parece que puede tener la posibilidad de gobernar el PP si pactara pues con UPyD o con algún partido regionalista en algún caso o tal. Pero el tema es Podemos, pero yo creo que Podemos tiene ahora un problema de organización gravísimo y está con el Ágora Electrónica. Entonces, el Ágora Electrónica es una novedad, está muy bien. Para empezar, eran 200,000+ los que estaban allí en el Ágora, porque solo con abrir el Internet, meterte y decir, opino quiero. Esto sobre ese
sí,
punto,
yo ya, estoy.
Ya eras de Podemos. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Ahora han elegido a los líderes de cada comunidad autónoma y solo vota un 30% de esos supuestos que eran. Claro, ¿qué censo tienen? Ese censo es un censo sui generis, no es un censo propiamente dicho. Entonces, ese Ágora Electrónica falla extraordinariamente. Entonces, ahora van a elegir los candidatos. O sea, han elegido los responsables políticos. Ahora van a elegir los candidatos. Mañana nos tendrán que decir qué ha ocurrido en el circuleo, porque ahora hay una nueva palabra que es circular, en el circuleo qué ha ocurrido con la propuesta socialdemócrata que hicieron los dos cerebros económicos, porque dijeron que era un borrador para lanzar a los círculos. Pues tendremos que ver la vuelta de los círculos, cómo queda ese texto, y así todo. En cuanto al programa, en cuanto a los responsables, en cuanto a los candidatos, pues va todo de aquella manera. Entonces, me da la impresión que Podemos puede pinchar.
Y da la sensación de que no todos los candidatos son de común acuerdo con sus propias bases.
Porque luego hay, claro, la pelea.
Hay disparidad.
Porque la pelea interna la van a tener como en otros sitios, porque al fin y al cabo somos homo sapiens.
En cuanto haya algo que repartir, ya empezarán las peleas.
Claro,
pero más tarde.
Bueno, son las 9:32, Chencho. Venga. Tenemos dos noticias de última hora que hay que comentar. La primera nos va a tener muy pendientes de Francia, donde parece que se ha producido un tiroteo al noroeste de París con los dos sospechosos que están siendo perseguidos. Tiroteo es la última noticia, muy escueta, y veremos a ver qué es lo que se deriva de esto. Y por otro lado tenemos otra noticia también de última hora que dice que el juez Castro no admite el recurso de la Infanta contra la apertura del juicio del caso Nos.
Claro.
Yo aquí tenía una duda, Cristina y resto de tertulianos, José María y Chencho. Yo había escuchado que no se podía recurrir, es decir, que lo que había dicho ya el juez Castro, no ahora, sino lo que había dicho hace unas semanas, antes de Navidad, eso no era, no se podía recurrir.
Es el auto de apertura de juicio.
Entonces, cuando hablamos de que los abogados han intentado recurrir, ¿de qué estamos hablando?
Bueno, pues el juez Castro está siendo, a mi juicio, bastante ladino, porque debía de haberlo admitido, porque este auto de apertura de juicio oral es más que un auto de apertura de juicio oral, porque te cambia la doctrina del Supremo y te permite que con una acusación particular, una acusación, perdón, popular, que no particular, la particular es al abogado del Estado, porque tiene interés. Claro. Aquí ni acusa al fiscal ni acusa al abogado del Estado.
Solamente acusa manos limpias.
Es solo manos limpias. Sosteniendo solo con la popular, no debe de ir a la imputación. Pero el juez Castro, además, tiene un tema de multa. Y por el lado de la multa también cabría el recurso. Porque establece una multa de 2 millones,
sí, 2 millones
no sé cuánto
de euros.
Bueno, entonces, es verdad que el auto, la ley de enjuiciamiento criminal, el auto de apertura del juicio oral, no es recurrible. Pero sí es recurrible cuando se excede el auto de apertura del juicio oral, se excede en sus funciones. ¿Qué ocurre? Castro probablemente no quiere que esto pase a la audiencia, porque igual la audiencia le da un varapalo. Porque él simplemente sería el intermediario, es decir, lo admito, porque lo han hecho para la audiencia, lo admito y lo remito. Pero, amigo, no lo admite. Pues vaya uno que defiende la libertad de todos y vaya un defensor de los derechos de todos. Si ahora, usted está tan seguro, usted recibe el escrito y lo remite a la audiencia. Y que la audiencia diga lo que tenga que decir.
Eso que dice Cristina, que es así, es la ortodoxia jurídica, yo creo que cabe todavía la posibilidad de dirigirse directamente a la audiencia.
También. Ahora irán en queja.
Es lo que van a hacer
irán
los
en queja.
Abogados.
Irán en queja.
¿Qué es lo que van a hacer?
O sea, que ahora el recurso que tienen los abogados de la Infanta
es ir a la audiencia quejándose de que no es solamente un auto.
Que va más allá de un auto.
Sino que va más allá. Eso es.
Y yo quería decir algo sobre la primera noticia que has leído.
La de los yihadistas, la de los terroristas.
Si esos tipos actuaran como lobos solitarios, yo creo que ya habrían sido atrapados. El hecho de que haya 80 o 70 o 90 mil policías en Francia y que no lo hayan pillado todavía, y que sepan más o menos dónde está, es que forman parte de una red. Es que tiene gente que lo oculta.
Están
en Francia
ocultos.
Hay una población de 4 o 5 millones de árabes, de musulmanes, la cual la mayor parte de ellas, como es lógico, son tan ciudadanos, tan honestos, tan honrados y tan antiterroristas como el francés católico, cristiano o agnóstico. Pero hay una minoría, una pequeña red que los tiene que estar protegiendo, porque si no, es inconcebible que la policía francesa, con sus recursos, y habiendo pasado ya prácticamente 48 horas, habiendo localizado el coche, no lo localicen. Es que tiene alguien que lo protege.
Acordaros de la quema de coches que se hacían en las ciudades francesas.
En Lyon,
ahí está la red.
Ahí está la red, claro. Que viene de ahí, por lo visto.
Claro.
Los que se han radicalizado vienen mucho
claro.
de esos suburbios.
Eso es.
Que eran raperos.
Eso es, eso es. Por tanto, eso es complicado. Y efectivamente, si esa red empieza a funcionar.
Puede que sea una red pequeña, pero que efectivamente.
Y se nos ha pasado el horror de la pobre policía municipal que acude a un accidente de tráfico y que le pegan un tiro.
Es que ahora vamos a ver.
Es que son gente que no tiene conciencia de lo que es.
No, hombre, eso está clarísimo. Que no tiene conciencia de nada, pero veremos a ver, porque luego además de los zumbaos estos de los terroristas, luego están los perturbados, que no son terroristas por convicción, pero que de pronto deciden imitar comportamientos terroristas.
Para de emulación.
Oye, aquí hemos tenido un propio que se ha dedicado a amenazar de bomba a no sé cuántos periódicos estos días pasados. Ha sido ya localizado y detenido, pero hombre, el otro día la redacción del Mundo, la redacción del País, la redacción de Libertad Digital y varias más tuvieron que ser desalojadas porque hubo un señor que le debió parecer divertidísimo esto del atentado de la revista francesa y dijo, pues mira qué bonito, oye, voy a hacer yo aquí una gracieta.
Si los locos volaran, oscurecerían el sol.
Pues sí. En fin, chicos, por cierto, ¿tenéis acciones del Santander? ¿Alguno? Lo digo porque
han subido.
Caen de momento porque ya sabéis que ayer se suspendió la cotización en bolsa porque el Santander va a cometer una ampliación de 7.500 millones de euros. Sí. Se suspendió la cotización.
A los que no tienen derechos los accionistas.
Entonces, ¿y qué pasa?
Las que no pueden acceder los accionistas.
Que eso es muy curioso, ¿no?
Le dice hoy el Financial Times en primera uh-huh. página.
Claro. Pero entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que han suspendido la cotización.
Por razones, pero eso es normal.
¿Y qué pasa? ¿Ha bajado?
Para abordar ha bajado un 10%.
Momentáneamente.
¿Que ha bajado un 10%?
Toda la ampliación de capital se baja y luego se sube.
Sí,
sube. Yo tengo pocas acciones, pero es lo mismo. Como yo no las muevo, es decir,
sí,
sube, baja y
lo dejas ahí quieto.
El en primera ya dice que la señora Botín.
Es un golpe de
Ana Patricia.
El golpe de efecto de Batín va a ser una política totalmente contraria a la del padre, que cambia la política. Que, por ejemplo, los dividendos lo ha reducido en 2/3, que no es poco, ¿eh? Uh-huh. No es poco.
Pero claro, hay un problema entonces. Si cambia, al padre le iba muy bien y era muy sólido Santander. No vaya a ser que ahora con esta nueva señora.
Que sea, aquí fue de primera y
pegue un pepinazo.
Y a tres columnas. Primera del Financial Times, a tres columnas. La señora Botín cambia la política de su padre. Totalmente.
Pues sí, no, de hecho los dividendos ahora ya son en efectivo, más bajitos, pero son en efectivo, creo que van a ser 2 veces al año o 3 veces al año. Antes te daba la opción de cobrarlo en efectivo o en acciones del banco. A partir de ahora es en efectivo. Bueno, pues veremos.
Se va a reducir.
La política de ella puede que sea peor de padre o puede que sea mejor. Vamos a ver.
Bueno, eso también.
De momento, la última noticia es las acciones del Santander caen más de un 10% y se ajustan al nivel de descuento de la colocación. A mí no me preguntéis qué significa esto, porque con la bolsa... Ahora hablaremos con Pablo López,
mi tranquilidad no me arruino.
No te arruinas, ¿no? No tienes tu vida. Tu patrimonio y el de tu familia metidos en las acciones. Bueno, pues menos mal. En fin, que son las 9:39 y que hemos pegado un buen repaso a la actualidad de esta primera semana para nosotros, por lo menos, de programa y de 2015, que va a ser un año absolutamente apasionante. ¿Eh? Sí. O sea, está empezando. Sí. Acabó 2014 como acabó, quiero decir. Que no nos dejaba ni respirar porque las informaciones y las noticias se van sucediendo una tras otra. Y ha empezado 2015 exactamente
si
igual, ¿eh?
Mal la cosa, Chencho, métenos a todos en el cine.
Oye, ¿es verdad, Chencho? Que tú tienes mano. ¿Para cuándo se estrena tu película?
Yo creo que en mayo.
¿En mayo?
Creo que en mayo, sí.
Oye, pues ya se ve un papelito como la otra vez.
Es que tú no has repetido.
Sí.
¿Has repetido después? Sí, o sea que sí. Bueno. Sí, Cristina, que estamos tú y yo.
Nada, a ver cómo me llevas a un cameo, a ver cuándo me llevas.
Inferioridad de condiciones. Por lo menos iremos todos juntos al estreno de la de Chencho, ¿no?
Me resultó a mí más difícil la película de Sumer, el doblaje.
¿Pero que te doblabas después?
Claro, sí. Lo hacíamos en mudo y teníamos que doblarlo. Y a mí el doblaje me resultó muy difícil, ¿no? Es una cosa que yo admiro.
¿Tú también te doblas?
Hombre, claro. ¿Pero cómo que me doblo? Yo en una película de Sumer que hacía un papel bastante importante, éramos tres los papeles más importantes, a los otros dos los dobló con actores profesionales y yo me doblé con mi voz.
Toma.
Y yo también quise doblarme con mi voz.
Oye, pues yo en mi cameo no me tuve que doblar, yo lo... rodé.
A veces se rueda en directo.
Sí, en directo.
La que yo he rodado ahora era en directo, pero la de Sumer tenías que doblarte. Y en esa ocasión, los dos actores profesionales no le gustaba la voz, uno porque era argentino y tenía que ir, el personaje era español y otra porque no le gustaba y a ellos los dobló y yo me doblé a mí mismo.
Oye, te estoy mirando y es que efectivamente eres la viva imagen
director de una agencia de maniquíes.
Perfectamente. Igual que José María da absolutamente el perfil de un entrenador de boxeo.
De boxeo.
En fin. El mundo es así, José María. Que tengas una estupenda semana. Nos vemos el viernes que viene. Cristi Alberdi,
gracias,
lo dicho.
Eli.
No sé, habrá que buscarte un
Tenemos
papelito
que, un papel. A
que
ver,
te vaya
tú te
a
ti. Encargado.
Pues bueno, no sé, no sé.
Me imagino que también tendré que incluir a Curry.
Eso, bueno, claro.
Sí, claro. Si no lo pasamos
Oye, a Curry
bien
hacemos una cosa, la ponemos de periodista, a ver qué tal.
Pero no tiene gracia. No, Curry
disfrazada de topo, disfrazada de topo.
Ah, del topillo, es verdad.
Bueno, en fin, esto va decayendo por momentos. Chencho Arias, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Cristina, este fin de semana se puede disfrutar del campo,
ya lo
fijaros
creo,
qué tiempo
ya lo
va a hacer.
Para subir al monte, qué maravilla.
Estupendo, muchas gracias, chicos.
Gracias. ¡Cristiano!
Esto es deporte.
Gol, 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 del Puerto Bonito
del Carabanchel.
De para el Legal. Del Club Unión Collado Villalba.
Deporte en Onda Madrid.
Tri, tri, tri. Tremendo. Triple.
Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid. El domingo desde las 11, todo el deporte de Madrid en Madrid al Tanto. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Peletazo es diversión. Peletazo es la locura. Peletazo son mesas conectadas por teléfono. Es el lugar de moda para celebrar tu despedida. Juan Bravo 66. Different Restaurant. ¿Problemas de espacio? Revaloriza tu vivienda. Venta de trasteros en propiedad. Acceso independiente. Vigilancia 24 horas. Minialmacenesytrasteros.com o 917251496.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Nuestro correo electrónico, hoy@ondamadrid.es.
Bueno, les recuerdo a ustedes que este programa es activo en las redes sociales, que tenemos Twitter, que tenemos Facebook, Carlos, sí, que tenemos un correo electrónico, también, que es hoy@ondamadrid.es, que tenemos un teléfono, que es el 910-30-63.
Igual algún día tenemos un contestador, bueno, me lo prometiste el año pasado.
Es que por lo visto los contestadores es que ya no se... Aquellos contestadores que conocimos tú y yo, que somos muy mayores, de cinta, esto ya no existe. Bueno, ya. Ahora se graba dentro del propio... Bueno, un lío, que ya, bueno. Ya te contaré en otro momento, vale. Que yo estaba con lo de las redes sociales, porque son las vías que tienen nuestros oyentes para comentar y para...
Actualmente sí.
Para opinar, sí, sobre lo que se dice en la tertulia.
Así es. Bueno, te cuento lo que nos han dicho hoy. Venga, de la tertulia de hoy.
Vamos
con
a ello.
Nuestros históricos, con Chencho Arias, con Cristina, con el alcalde. Bueno, Marta
Puello.
Hoy nos
ha hecho pellas Curri Valenzuela, que está en Italia.
Ah, vale. Bueno,
la semana que viene. Aquí
mira, Eli, Marta Pollo dice: me ha encantado saber que Chencho Arias está trabajando en una nueva película. Qué buen actor nos ha robado la diplomacia.
Pues sí,
dice Marta.
Es genial, Chencho.
Bueno, sí. Pero ya añade, claro, que tampoco hay que perder de vista al alcalde Álvarez del Manzano, a quien también me hubiese gustado ver sobre las tablas cuando las pisaba en su época. Porque el alcalde Álvarez del Manzano nos ha dicho que él en su época universitaria hacía teatro y además con actores muy importantes de su época.
Sí, sí.
Es decir, que el alcalde tenía un cierto nivel como actor, y lo sigue teniendo. A raíz de esto, ¿yo qué he hecho? Pues me ha picado la curiosidad y he buceado un poquito, ¿verdad?, en la carrera cinematográfica de Chencho Arias.
Uh-huh.
He intentado buscar un fragmento de esa película en la que actuaban Chencho Arias y el alcalde José María Álvarez del Manzano. Ya te anticipo que he fracasado. Loki 6 no la he encontrado por ningún sitio. Si alguno de nuestros oyentes sabe dónde la podemos localizar...
Es un título muy consagrado. ¿Cómo era?
Loki 6.
Loki 6, sí, madre mía.
En las que ellos eran... Álvarez del Manzano era un árbitro de boxeo. Sí. Chencho Arias era un gángster, etcétera, etcétera. Bueno, pero sí me he encontrado con algunas historias curiosas que Chencho Arias no nos ha contado aquí, pero que yo he rescatado. Por ejemplo, fíjate, Chencho Arias pudo haber sido actor con Woody Allen.
¿Qué me dices?
Nada más y nada menos.
¿Por qué?
Pues mira, esta es la historia. Cuando el rey Felipe VI era príncipe, hubo una cena en la embajada española en Washington, y entonces dice Chencho Arias, dice, era un almuerzo en la embajada y como a mí me daba vergüenza pedirle un papel a Woody Allen, don Felipe me dijo que si se terciaba, él se lo comentaría. Le dijo, Chencho, tú no te preocupes, que si viene Woody Allen, yo le digo que te dé a ti un papel en la película. Dicho y hecho, ¿qué pasó? Pues que Woody Allen no fue a la cena. Y entonces al final el rey no le pudo pedir un papel para Chencho Arias. Con Ridley Scott, dice Chencho, tampoco pude porque se opusieron los sindicatos. Ya sabe que los sindicatos norteamericanos
bueno, son muy suyos,
tienen
sí,
muchísima
claro.
mano allí.
Han dicho, entonces, ¿tienes carne este señor?
Claro,
no, pues
Ridley
fuera.
Scott le dijo, Chencho, no te preocupes que tú tienes un papel en mi película. Pero luego los sindicatos dijeron, bueno, ¿y Chencho Arias quién es? Y no, se acabó.